mejor tiempo vive con vos. Abre tus alas y a volar. Verano con la radio, allí donde vas.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción. Tu verano, tu radio siempre más.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo Sin Fronteras. Hoy vamos a tener gran parte del programa dedicado a los carreteros. Este bandoneón que se escucha es de Tito Carretero, que con sus 91 años lo sigue tocando. Y la guitarra que se escucha es la de Adalberto Beto Carretero, hijo mayor de Tito. Y falta un carretero, que es Sergio, que también toca la guitarra, no digamos en forma profesional, pero sí en fiestas y diferentes encuentros. Vamos a tener el testimonio de los tres. Mucho material que me lo ha acercado Beto Carretero, que ha oficiado parte de productor de Sin Fronteras. Así que vamos a comenzar desde el principio de Tito, que nos va a contar sus inicios. Y pegadito vamos a escuchar este tanguito que se llama Vieja Viola, que es de Humberto Correa. Vamos a comenzar a desandar entonces este Sin Fronteras con parte de la historia de los carreteros. Tito, ¿por qué el bandoneón? O sea, ¿tenés antecedente en la familia que alguien tocaba el bandoneón, o por qué elegiste el bandoneón particularmente?
No. Mi padre tocaba acordeón, la verdulera, pero me acuerdo cuando me decidí a estudiar música, mis hermanas me decían que estudiaba acordeón al piano, y a mí no me gustaba el acordeón al piano, me gustaba el bandoneón, no sé por qué. Cuando iba a los bailes, de chicuelo acompañando a mi hermana, me lo pasaba al lado del palco viendo a los bandoneonistas. Me acuerdo a De Vicenzi, bueno, otro bandoneonista de aquella época. Y siempre me tiró el bandoneón, sí.
¿Y quién te enseñó?
Bueno, yo estudié música por correo. Iba a buscar la lección a Caballo y Barra. Sí. Academia de Tifesi, me acuerdo que era. Decían que mandaban el bandoneón. Estudié un año música por correo. Solfeo, teoría y solfeo. Sí. Y bueno, dentro de poco vamos a repasar, no sé de qué lección, ¿sabés? Y después le mandamos instrumentos. Nunca nos mandaron. Una vez que viajó mi padre a Buenos Aires, dice, bueno, yo te voy a llevar a lo de Rossi. Si sabés música, te compro un bandoneón. Y me trajo acá lo de Virgilio Rossi. Sí. Y me hizo surfear. Surfeas bien. Dice, ¿con quién aprendiste? Digo, no, aprendí por correo. Ah, mira. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y bandoneón? ¿Tenés bandoneón? No. Ay, vamos a tener que comprar. Así que mi padre, no sé, viajó a un casamiento, no sé qué, un pariente de Buenos Aires, y me dio como bandoneón.
¿Eran caros los bandoneones?
Sí, era, pero, sí, seguro que bueno, sí, eran caros, pero era un bandoneón de estudio, era, estaba hecho a pelota, lo compró en una academia, no sé. Pero bueno, con eso aprendí. El teclado abiertísimo. Me acuerdo que le gustaba a Jorge Rizzio. Dice que no tenía Jorge Rizzio la mano muy grande, pero no, dice, está lindo el teclado que esté abierto. A mí me resultaba. Mi cuñado Pichirillo tiene un bandoneón, la misma marca que el mío, que era hecho sin H, alemán, y tiene un teclado precioso. No es bueno el bandoneón, pero el teclado hermoso. Pero el que tenía dos, no, el teclado abierto.
¿Y siempre tocaste con ese bandoneón o después adquiriste otro?
Compré uno que casualmente, aún del blanco, que vivía atrás de la cooperativa ahí, el que tengo ahora, uh-huh. Bueno, no está acá. Me acuerdo lo primero que le pregunté, digo, ¿se lo puedo llevar a Jorge Rizzo a ver qué le parece? Y no me conocía a mí el hombre. Y dije, se me va a ir con el bandoneón. Y se lo llevé a Jorge, me acuerdo, y Jorge lo abrió, tocó. Dale lo que te pida.
Vos lo frecuentabas, Jorge Rizzio, o sea...
Sí. Le tomaba solfeo, Jorge Rizzio, yo.
¿Sí?
Ya, terrible. Porque yo solfeaba un año de gusto sin tener instrumento. Claro. Entonces, Jorge Rizzo, cuando yo vine a lo de Rossi, yo tenía 16 años y Jorge tenía 13.
Claro,
pero ya tocaba Jorge, yo no. Yo surfeaba a producir. Y maestro Rossi venía, iba a los funerales a tocar el órgano en la iglesia y me decía, tómame el surfeo al chiquito este. Yo le tomaba el surfeo porque reía. Pero él tocaba, yo no tocaba nada todavía, así recién.
Y con el correr del tiempo, bueno, obviamente adquiriste cierta pericia para tocar el bandoneón.
Sí.
¿Y qué hacías? ¿Tocaban los bailes o te llamaban para hacer suplencia?
Sí, me acuerdo que una vez me mandó a llamar el maestro Rossi, porque tenía 3 o 4 bailes, no le cantaba a los músicos, y llovió en 2 o 3 lados. Y suspendieron varios bailes. Fuimos a Belló. Me acuerdo, iba Roy Moya, el Zorro Martínez, que era un muy buen bandoneonista, Caviglia, y no me acuerdo qué otro. Éramos como 5 bandoneones, 4 o 5. Pero bueno, era para hacer volumen, ¿no? Porque no había micrófono, nada. Se tocaba toda la parrilla y todo sin micrófono. Y llovió porque tenía baile en Paura y no sé qué otro lado, y en 3 bailes tenía. Y me mandó a llamar a mí, no sé por quién me mandó a llamar, porque en el campo aquellos años no había.
¿Llovía en el campo?
Sí, llovía en el campo. Sí. Claro. Hasta hace poco vivía en el campo. ¿Sí? Y y vine y se suspendieron algunos bailes, y yo no quería ir. Pero dije, no, maestro, yo me quedo. Ah, mirá que viniste del campo y no vas a ir. Y bueno, y fuimos a ver yo. Era Moya, Caviglia, el Zorro Martínez, que tocaba para mí tocaba un disparate en aquellos tiempos, y yo, 4 bandoneones.
En Sin Fronteras lo estamos escuchando a Tito Carretero, hablando de sus inicios y de su interacción, digamos, con gente como Jorge Rizzo, con el maestro Rossi y con toda la movida del tango de esa época. Lo vamos a seguir escuchando. Está sonando Toda Mi Vida, el bandoneón de Tito y la guitarra de Beto Carretero. Thank you.
tocando, Tito?
Sí, sí. He tocado, me acuerdo, con el Gordo Álvarez, con el Gordo por Gabel.
Con Abel.
Muy tanguero, muy troleano el
sí,
Gordo.
Fanático, trole lo malo.
Sí, tocamos sí. mucho, tocamos mucho con el Gordo. Y con... ¿Cómo es?
¿Con Rubén?
Sí, con Rubén también, sí, pero con el Gordo más tocábamos. Con Abel Álvarez. Y con Paulone, el guitarrista.
Con Norberto, claro.
Norberto Paulone.
Porque Norberto y...
Sí, con ellos tocaba sí, bastante.
Claro. Norberto y Abel andaban siempre en junta juntos.
Sí, sí, sí.
Sí. Después armaron ahí los cosas al lado con Fernando, con Negro Grimado.
Claro, sí, sí, sí.
Así que tocaste con ellos.
Sí, sí.
Sí.
Sí, con Álvarez toqué bastante.
¿Sí?
Sí.
¿Qué te decía el Gordo? ¿Te corregía, no?
No, no. Siempre admiraba el bandoneón que tengo yo.
¿Ah, sí?
Sí.
Siempre admiraba el bandoneón que tengo yo, dice Tito, porque Tito tiene un bandoneón doble A, que es una marca muy importante dentro de el instrumento de bandoneón, una marca alemana, obviamente. Vamos a escuchar el bandoneón solo de Tito. Tito haciendo Pa' que bailen los muchachos. Él solito con su alma y su bandoneón haciendo Pa' que bailen los muchachos de Troilo y Contursi.
Bueno,
¿ensayaron mucho o no?
No, no. Es una cosa que yo me pongo muy nervioso cuando me están grabando. Es terrible, ¿no?
¿Sí?
Me falta escenario. Me decía Caldara, sí, me lo conocía Caldara, sí.
Sí, sí, fuimos a Brambilletas.
No, lo que pasa es que a vos te falta escenario. Dice, vos no estás acostumbrado. Digo, sí, seguro que sí. Solo terrible. Ahora, con otros es otra cosa.
Claro, pero bueno, pues si vos.
Como dijo Fierro, entre dos no, no solo un niño, una tribu.
Claro, pero vos no estabas acostumbrado al
tenis. Sí, toqué. Muchas veces me mandaba a Carrozzi, por ejemplo. Uh-huh. Una vez me acuerdo que toqué en la 140 Jenny Barra. La 140 toqué con el Aucha Aire, lo ubicado.
Sí, Formenta.
El chico tocaba el teclado, creo. Uh-huh. Estaba en la Olavarría, no sé si vivirá todavía. Y después tocamos en Ibarra.
Me parece que sí vive ahí.
El Aucha Aire, pero tocaba poco. El Aucha tocaba. Se dedicaba a tocar, pero tocaba menos que yo. Siempre alguna introducción, me acuerdo de alguna milonga, así. No, hacer la voz, que yo, a mí me cuesta. Ya. Y yo no, nunca toqué en orquesta. Hacía alguna vez que, como que no le alcanzaba a los músicos a Rossi, me mandaba a buscar, pero...
Pero
tocamos toda la parrilla, no... no
toda la parrilla.
No había orquestaciones, no había nada.
No había
micrófonos tampoco. No, o sea, no había amplificación.
El único que se... con una bocina era el cantante, ¿no?
No, tampoco.
Tito contando mentas de su carrera con el bandoneón y ahora lo escuchamos en este valsecito que es Palomita Blanca de Ayeta y García Jiménez. Tito Carretero en Sin Fronteras.
Con Jorge Richard no me ha quedado ni una foto, nada. Y tocamos mucho, muchas veces, allá en la 33, me acuerdo que por ahí cantaba yo algo y me acompañaba. Que lo podía cantar bien, me decía.
¿Vos cantabas?
Sí, una milonga que tenía ahí, milonga que peña cara, a ver, tararía, a ver cómo está, y la empecé a cantar. Y dice, que lo podía cantar bien. Digo, ¿qué? Es más fácil cantar que tocar bandoneón.
Sí, claro. Hablábamos con Rubén Esertier, que, bueno, ahora él armó un trío y tiene una alumna y un alumno que tocan el bandoneón, pero bandoneonistas en Bolívar, está Rubén y estás vos, y que yo sepa, no hay nadie más.
Yo, sí, no sé si llego al rango de bandoneonista. Toco el bandoneón, pero bandoneonista, no sé. Por ahí me falta alguna... yo el otro día, por curiosidad, me puse a contar los bandoneones de la época que yo era jovencito. 17 bandoneonistas había, conté,
claro, sí.
Acá en Bolívar. Que no sé si alguno lo conté cuando ya el otro no actuaba, qué sé yo, por ahí. Pero que me acuerdo yo, 17, sí.
¿Cómo no va a ser bandoneonista Tito Carretero? Por favor. Volver de Gardel y Lepera por Tito.
Thank you.
del bandoneón de Tito Carretero a la guitarra de su hijo Beto, Adalberto, que nos va a contar sus inicios con la guitarra y el estudio de guitarra clásica.
Creo que me regalaron una guitarra medio de juguete y medio de verdad, creo que a los 5 años por ahí. Y después en la primaria, creo que en quinto grado empecé. Quinto grado empezó papá a traer a estudiar acá a Bolívar con Antonio Casá, un gran guitarrista clásico. Ahí me enseñó teoría y solfeo y empecé. Yo lo acompañaba a papá siempre con el bandoneón. Con esa, me había comprado una guitarra, una Tango, estoy andando por ahí a las vueltas, sí. Una Tango del maestro Iglesias, del panadero Iglesias.
Panadero Iglesias.
Sí, me vendió la guitarra y con esa aprendí con Antonio, un profesor espectacular. Y ahí estudié con él 6-7 años, estudié desde quinto hasta que egresé la secundaria, desde quinto grado, uh-huh. Que en esa época era sexto y séptimo. Y sí, ahí me recibí, íbamos a rendir con otros chicos que estudiaba, con otra compañera también, con Adriana Virgilio, que también era compañera secundaria, a Buenos Aires, a un conservatorio de Lomas de Zamora. Rendíamos exámenes en Buenos Aires. Viajábamos en tren, me acuerdo. Íbamos 12 horas en tren, llegábamos allá y a rendir. Llegábamos lleno de tierra, porque para cómo eran diciembre los exámenes, un calor y la tierra que volaba.
Con la viola, por caso.
Sí. Llegábamos, rendíamos y volvíamos. Así que sí, estudié desde ahí y desde esa edad más o menos acompañándolo a Tito, que tocábamos folclore, zambas y todo un poco y tango.
Después agarraste la eléctrica.
Después agarré la eléctrica en un momento. Sí, en la secundaria empezamos con un proyecto ahí con los chicos, con el Topo. Después se sumó Alejandro, que venía de La Plata. Claro. Que era el que nos traía todo el material, porque acá no había nada.
Que era de Mercedes, el no era bolivarense.
Claro, no sé, no me acuerdo dónde era, pero el papá, claro, lo iba trasladando por pueblo, bueno, hasta que cayó acá. Era un año menor Alejandro, pero bueno, como andábamos en la banda ahí todos juntos.
Él era el proveedor del...
Él traía material, se iba allá y cuando volvía traía discos y cosas y estaba todo. Che, ¿qué trajiste, viste, para mirar?
Ahí estamos hablando del...
Ahí estamos hablando 83, calculo yo, más o menos. Sí, pues yo estaría en tercer año de la secundaria y egresé en el 85. Yo calculo que iba a ser más o menos ese año, 83-84.
¿Y ahí qué hicieron, Crux?
Ahí, claro, hicimos Crux con Mitchell y el Topo. Y a la par creo que seguía estudiando en esa época, claro. Además seguía con la guitarra. Yo nunca había grabado la eléctrica.
Ah, ¿nunca había grabado la eléctrica?
No, ahí es la primera vez. Es más, no tenía guitarra eléctrica yo. Y creo, no me acuerdo quién me prestaba la guitarra. Pero siempre andaba, viste, pidiendo alguna guitarra por ahí, hasta que papá, en un viaje que hicimos a Buenos Aires, me compró la eléctrica y un equipo. Que todavía también anda a las vueltas. Un equipo válvula.
Vendí un bandoneón viejo.
Llevó un bandoneón. Ah, el bandoneón con el cual estudiabas. En una época vos tenías los dos fuelles.
El testimonio de Beto Carretero, ahí estamos con Tito también y también aportaba algo. Vamos a escucharlo a Beto. Esto tan lindo que está sonando es A la niñez nuestra. Es una composición de Carlos Moscardini. Ahí va. Thank you.
conservatorio, Filardo Gilardi, más que nada para forzarme a hacer algo, porque si no, con el tema laboral y eso, era como que cada vez, viste, la estaba abandonando.
Sí.
Y además para perfeccionar, ¿no? Porque ahí hay un nivel buenísimo.
Sí, muy, muy importante. Sí. ¿Y qué está estudiando específicamente?
Y ahora es materias. Tecnicatura en guitarra, es el título que te dan.
Sí.
Y es, rendí, como yo llegué con conocimientos, para empezar rendí nivelaciones, uh-huh. Y es como que pasé como 2 años del FOBA, se llama, que son los 3 años iniciales, uh-huh. Ya por aprobados, y empecé ahora con ya la tecnicatura, digamos. Algunas uh-huh. materias tecnicaturas, otras que me faltan, pero por suerte sí me reconocieron los conocimientos que yo tenía de antes. Uh-huh.
Vos tenés un canal de YouTube, que yo de ahí extraje un par de cosas que grabaste con tu padre y un par de cosas que grabaste vos solo, pero también hay muchas, no sé cómo se dice técnicamente, partituras.
Sí.
O sea, que eso es para las, obviamente, para la gente que está estudiando la guitarra.
Sí, me encanta transcribir y hacer arreglos, entonces lo hago con un programa desde la compu, lo grabo y lo subo como para que la gente que está aprendiendo o que le interesa lo pueda utilizar. Porque además tiene tablaturas, que es otra forma de escribir. Tenés la partitura, que es la tradicional, que se usó siempre, con el pentagrama de 5 líneas, y la tablatura que te muestra el diapasón de la guitarra, es especial para la guitarra, ¿no? El diapasón con la ubicación de las notas. Y están superpuestas, o sea que cuando vos lo mirás en línea vertical, te ubica la nota en el pentagrama, dónde va, y en el diapasón en donde estaría ubicada. Y además, en la guitarra vos tenés posibilidades de tocar la misma melodía, el mismo acorde en varios puntos del diapasón. Siempre hay una que es más fácil o que conviene por, digamos, por cómo viene el resto de la melodía. Entonces la tablatura te especifica también eso, en qué lugar del diapasón estás, convendría tocar esa pieza. No es que sí o sí hay que tocarla ahí, pero te propone esa ubicación como la más fácil o la que a mí me resultó más fácil, digamos. Uh-huh. Después cada uno lo adaptará
a su
cómo le queda mejor, ¿no?
Claro.
Pero bueno, espero que le sea de ayuda, viste, a la gente. Hoy tenés partituras, empezás a buscar, están por todos lados. De todos los temas, no de todas las, de todos los autores. Hay algunos autores que son más complicados, pero sí, nada que ver con la época donde yo estudiaba, que sí o sí era pedir el libro, querías tocar una partitura y bueno, había que pedirla, te llegaba a las 2 semanas y era mucho más complejo. Hoy en día con internet tenemos una posibilidad tremenda.
Yo la pedí al Bambi, me
acuerdo. Sí, una sobre.
El testimonio de Beto Carretero aquí en este programa Sin Fronteras, dedicado a los carreteros, después van a ir Jorge. Vamos a escuchar este estilo pampeano de Abel Fleury, o Fleury, no sé cómo se pronuncia exactamente. Siempre lo leo, pero no he escuchado cómo se... El apellido, que supongo que es de origen francés. Adalberto Carretero, estilo pampeano.
figuran, por ejemplo, Eduardo Falú, con los arreglos que él hacía, que eran un guitarrista, pero bueno. Sí, acompañar, creando. Hay un chico que hizo una del conservatorio, que hizo unas transcripciones y las publicó. El tipo era impresionante cómo arreglaba los temas, prácticamente con una melodía nueva que él mismo creaba, y era muy complejo todo. De eso no había registrado nada. Ahora recién está apareciendo gente que se interesa por eso y los está escribiendo, ¿no? Pero sí, hay cosas que todavía faltan. Habría que investigar y empezar a transcribir, poner la oreja como hacíamos antes. A lo que pasa que antes era el cassette, que vos rebobinabas para adelante hasta que sacabas el tema. Bueno, ese entrenamiento se hace mucho en el conservatorio también. Por ejemplo, el lenguaje musical te ponen una melodía para vos desconocida y vos tenés que transcribir el pentagrama. No solo la melodía, sino los valores de las notas. O sea, si son negras, corcheas, blancas, dividirlo en compás, saber cuál es el ritmo, si es 2x4, 3x8, no sé. Igual, en eso yo ya tenía bastante entrenamiento porque he sacado muchos temas. Y muchos temas de guitarra, no solo la melodía, sino una guitarra clásica como, por ejemplo, no sé, Carlos Moscardini, que hace obras, bueno, a mí me encantan, ¿no? Pero en la guitarra vos tenés la melodía y el acompañamiento a la vez. Entonces tenés que sacar las dos cosas. Las seis cuerdas sonando y una cuerda te va haciendo melodía y por atrás las otras, las bordonas generalmente van haciendo un acompañamiento o algo. Bueno, ahí es más complejo porque tenés que sacar varias voces a la vez. Pero bueno, yo en mi casa es una cosa, ¿no? Hoy tenés programitas que en el mismo YouTube pones la velocidad a 0,5, entonces escuchás las notitas, tiquiti, 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 y decís, está haciendo esto, mirá, y vas escribiendo nota a nota.
Todo más fácil.
Es todo más fácil.
Todo más fácil.
Lo mismo me pasa, que ahora estoy sacando, son temas de Grela, que también de eso no encontré transcripciones así posta como son. Que toca con trío de guitarras, ahí es mucho más complejo, porque son dos o tres guitarras sonando juntas. Y bueno, ahí me sirve mucho lo del poner a 50% de la velocidad, porque si no es imposible. Las escalitas, las bajadas, las subidas, todo es. Los acompañamientos, los acordes que hacen, que los van haciendo por distintas partes del diapasón, vos sentís que suena distinto, no es un acorde tradicional, convencional, ¿viste? Pero bueno, eso lleva tiempo y trabajo. Pero me estoy encontrando en el conservatorio con gente, por ejemplo, ahora tengo una materia que...
¿Cuánto hace que empezaste, que retomaste?
Y hace 2 años.
¿Durante la pandemia? No, un poquito después.
No, después, justo que terminó la pandemia.
Justo después de la pandemia.
Sí. Me encontré con, por ejemplo, el profesor de instrumento armónico, fanático de Grela. Ese trabajo ya lo hizo hace varios años, entonces me dice, bueno, vamos a tocar, y me saca el tango así todo transcripto, y digo, qué belleza. Ya me ahorro un montón de trabajo porque...
Un montón de cosas, claro.
Sí. Y ha sacado, se llama Ignacio Izcurdia, un gran guitarrista también, estudioso, ha estudiado un montón y la tiene, pero recontra clara. Ha sacado, por ejemplo, no sé, la versión de Los Mareados que hacía Roberto Grela, que le hace unos fraseos y unas idas y vueltas en la melodía, lo escribió tal cual, lo saca Grela, vos hoy ponés a reproducir esa transcripción, y a Grela tocando al lado, y van los dos así de la mano. O sea que, un trabajo...
El testimonio de Adalberto Carretero, gracias Beto, y lo vamos a escuchar con otra de Abel Fleury, esto es Milongueo del Ayer.
barrio plateado por la luna, rumores de milonga.
Cuando lo entrevistamos a Tito, bueno, no, yo la verdad que no me acordaba que Tito había participado en el disco doble que grabó Haroldo Caldara en el 2010 con motivo de sus 50 años con el tango. Bueno, ahí Tito Carretero y Norberto Paulone acompañaron a Haroldo en dos tangos, así que lo vamos a escuchar. De hecho, Haroldo me contó que hicieron muchas presentaciones en vivo, hizo muchas presentaciones en vivo con Tito Carretero y con Norberto Paulone. Así que vamos a escuchar este Melodía de Arrabal de Gardel y Lepera. Ahí está el bandoneón de Tito, el guitarrón de Norberto Paulone y Haroldo Caldara, por supuesto.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en tu cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor es pela coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero grabé los nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia Margot. Y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Haroldo Caldara, Tito Carretero, Norberto Paulone, tres tangueros que siguen activos. Bueno, vamos al menor de los carreteros, que es Sergio. Yo le comentaba al comienzo que él toca la guitarra, no lo hace, no se sube a los escenarios formalmente, digamos, porque Sergio está abocado a la danza. Ellos con su con su compañera Verónica Acosta tienen la compañía de danzas, Danza Despierta, y ahí hay una conjunción de dos familias con mucha música, con danza, familias artísticas, porque se conjugan la familia Carretero con la familia Acosta Molfese. Bueno, vamos a escucharlo a Sergio, que también tiene experiencias con las experiencias con Tito y con Beto, y por supuesto vamos a seguir escuchando las músicas de Tito solo, Tito con su hijo Beto, y otra del trío Caldara, Carretero y Paulone.
Por mi vida de chico, como que siempre ir a la escuela y jugar ahí en el campo, ¿viste? Nunca te juntás con nadie, ni, no es como ahora, que los chicos todos los días se juntan con amigos.
Sí, tener amigos, la naturaleza, los animales.
Mucho de jugar solo, con claro, al aire libre, afuera, andando con los bicharracos. Recuerdo ahí la casa, el momento que estaba, no sé, jugando, lo que sea, y en las noches siempre, o las tardecitas, buenas noches, cuando Tito terminaba su trabajo en el campo, lo que andaría haciendo, siempre estaba el fuelle ahí de fondo, siempre escuchaba, digamos, ahí tengo como las melodías, que hay un montón de melodías de tango que por ahí las escucho y me las acuerdo, las puedo tararear o cantar partes de letra de tango, y por ahí no recuerdo, no sé los nombres.
Sí, no sé
los nombres de tango, que incluso el otro día que Tito vino, que le hice traer el fuelle que tocara. Y ese cuál era, claro, era en tango, lo he escuchado de chiquito, pero uno era para que bailen los muchachos. Y tengo ese recuerdo, como que la melodía y el sonido del bandoneón siempre estaba de chiquito, tengo como es como me resulta muy muy familiar, viste, el sonido de escucharlo de tantos años, es como una cosa así que te queda ahí resonando ahí en el fondo. Y después, en algún momento, por la influencia de Beto, mi hermano, que ahí Tito lo llevó a aprender guitarra.
Claro.
Tito fue que lo empezó a llevar a guitarra, empezó a traer, mejor dicho, ¿no? Porque estábamos en el campo y en la escuela primaria había que venir a Bolívar a hacer trámites, cosas, y ahí aprovechaba y lo dejaba en un profesor de guitarra que era Antonio Casá, me acuerdo. Y ahí le daba clase de guitarra, ¿no? Y bueno, Beto estudió bastante guitarra. Yo en algún momento de mi infancia, digamos, en algún momento, él me empezó como a enseñar algo a mí. O sea que ahí empecé a agarrar la guitarra de chico, pero no tan chico. Capaz que tenía ya 10, 11 años, una cosa así. Uh-huh. Recién ahí como que me amigué con la guitarra, creo.
Sergio Carretero, hablando de bandoneones, guitarras y su niñez. Y este es Tito Carretero con Suri de Troilo y Mansi. Thank you.
yo agarré la guitarra y nunca me puse a estudiar música. Siempre fue como aprender de oído, y aprender como que Beto me enseñaba. Teníamos como un método medio propio, sí. Un método de enseñanza propio, porque bueno, yo nunca me puse a leer música, si bien me pongo a mirar una partitura, la entiendo, pero nunca me puse a estudiar. Y en algún momento habíamos sacado algunos tanguitos, algunas chacareras, cosas así como para tocar juntos con Tito. Y claro, yo las aprendía de memoria. Y yo por ahí me anotaba algunas cosas, pero yo todo de memoria así y de oído. De oído. Toda la parte rítmica, la parte de los silencios, toda esa cadencia de tal, ya sea el tango, la chacarera, la samba, lo que sea, todo eso de oído y de escuchar y escuchar y escuchar. Y todo me sale más natural así, como de oído, con autodidacta, digamos. Y bueno, después en algún momento habíamos sacado unos cuantos tangos con Beto, pero no con Tito, lo tocábamos con un trío de guitarras que teníamos. Que ahí a Tito le había gustado eso. Estaba entusiasmado que habíamos hecho un trío de guitarras tipo las de Mundo Rivero, así.
¿Y quién era el tercer guitarrista o la tercera?
Tocaba Carlitos Ochoa, no sé si te ubica Carlitos Ochoa. Y cantaba un chico de La Plata, llamado Manuel Hortale, me acuerdo. Y tocamos acá en Bolívar 2 o 3 veces. Tocamos, hay que buscar ahí en el archivo. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo ese. Teníamos un nombre. Sí, tocamos en un par de bares acá. Ahí Tito estaba contentísimo con los tangos. Nos hacía publicidad.
¿Y con tu padre alcanzaste a tocar? Sí, tocás.
Sí, tocamos siempre. En el ámbito familiar, sí. O de algún evento así, no ir a tocar con él por ahí en algún...
No.
Pero en algún evento, o en algún... Como ha tocado Tito por ahí con Rubén Sartier, con el Gordo Álvarez, así, en algún lugar, no.
Bueno, no encontramos material del trío de Sergio Carretero, y tampoco el nombre, pero bueno, ya encontraremos algo. Vamos a cerrar esta primera hora con Milonga de mis amores. Ahí están Tito y Beto Carretero.
Sin fronteras.